fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Quiero que nos acompañes ahora en directo a las 12 y 5 minutos, una hora menos en Canarias, a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter, fin de semana, COPE, a través de nuestro muro de Facebook y en el WhatsApp que tenemos, en el 666 55 40 00. Porque hace 15 años, en Bagdad, la oficina de la ONU fue bombardeada y se cobró la vida de 22 profesionales, 22 trabajadores humanitarios que perdieron la vida tratando de ayudar a otros. ¿Cuánto hay detrás de esas emergencias? Hay periodistas, sanitarios, médicos, autoridades, sobre todo gente con buen corazón que se mueve para que otros puedan sobrevivir, ¿no? Esta razón, año tras año, hace que el 19 de agosto, o sea, hoy, se celebre el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria para recordar y rendir homenaje a estos valientes que se dejaron la vida pues por ayudar, por darse a los demás. Valientes que hacen muchísimo más trabajo del que incluso podemos imaginar, porque detrás de cada intervención humanitaria de emergencias hay historias como las que vamos a contar a partir de este momento. Precisamente, lo que hay detrás son nombres. Nombres como el de Chiara Sacardi. Ella es experta en intervenciones de emergencias, pero ha trabajado en emergencias como las de Níger, Nepal, Filipinas, Guinea. La lista continúa, ¿verdad? Chiara, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por atendernos, porque este día es un día para recordar a muchos compañeros, pero también para volver, ¿no?, al inicio de grandes conflictos, de grandes tragedias y dramas que vive el mundo y donde tenéis que estar, ¿no? ¿Cómo se gestiona una emergencia?
Oh, bueno, la emergencia es siempre muy muy complicada. Hay muchas etapas. Sin duda empieza desde antes de que se desarrolle la emergencia misma, en el sentido que se empieza analizando muy bien lo que es un contexto, lo que puede venir, la exposición que pueden tener ciertos países, ciertos lugares a conflictos y también a situaciones naturales, ¿no?, a desastres naturales. Uh-huh. Y esa preparación, eso viene desde analizar un poco dónde puede ocurrir un cierto tipo de situación de conflicto, de desastre, de estar preparados nosotros como equipos que tenemos que intervenir en esos contextos y trabajar también con nuestros equipos. Muy, muy a menudo intervenimos en países donde ya, por ejemplo, estamos presentes, entonces conocemos el contexto, conocemos a la gente y tenemos que preparar a la gente también para que sepan cómo anticipar una ocurrencia y cómo reaccionar luego durante la ocurrencia misma.
¿Cuál es, Chiara, el lugar del planeta donde sientes tú que te has dejado más, donde tu ayuda ha sido más necesaria que nunca?
Oh, hay muchísimo. Sin duda, para mí ha sido, bueno, el tifón de Ayan en Filipinas ha sido muy retador, digamos, porque fue una emergencia improvisa, digamos, pues bien que vimos que llegaba el tifón, luego el impacto que tuvo fue enorme y mucho más allá de lo que todos esperábamos, y el tipo de intervención que tuvimos y que pusimos en pie fue muy muy grande y fue devastador, ¿no? Ver cómo había impactado al país, a la zona, y luego todo lo que demandó en términos de respuesta.
Cuando hablamos de ayuda humanitaria, estamos pensando en todos los recursos que se necesitan, ¿no?, para una situación dramática y precaria, pero también hablamos de las personas. En ese caso, sí. Chiara, ¿cómo se enfrenta uno a una mirada de desolación? ¿Cómo se enfrenta uno a un andar vagabundo por las calles? ¿Cómo se acompaña a la gente en una situación como esa?
Bueno, mucha preparación anterior para saber un poco cómo hay que reaccionar, ¿no? Cómo hay que gestionar todo eso y saber que nosotros estamos ahí justamente para ayudar, no para crear más problemas o tener que ser un agente más que complica la situación. Entonces hay que estudiar mucho antes, estar preparados a enfrentarse a esas situaciones. Pero luego, en mi experiencia, yo puedo decir que lo que más ayuda, lo que nos permite seguir adelante y estar en esas situaciones es justamente la gente. Nos enfrentamos en situaciones donde la gente misma, quienes están afectados por el desastre mismo, por el conflicto, lo que sea, son los primeros que tienen esa fuerza y que tienen esa capacidad de seguir adelante y de trabajar. De hecho, nuestro trabajo no serviría para nada y no podríamos hacer nada si no fuera para ellos mismos. De hecho, en mi cabeza, en mi experiencia, siempre hay personas del país mismo que han sido afectadas y que han encontrado la fuerza para estar trabajando y apoyando y respondiendo a la situación en concreto.
¿Cómo es el retorno que hará cuando vuelves a casa? Después de haber estado ayudando, dando todo de ti en un lugar, sí, en una catástrofe, ¿no?
Pues
también necesitas tu tiempo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, se necesita tiempo, por lo menos para trabajar un poco, ¿no? Trabajar con uno mismo para aceptar un poco la situación y para conseguir que se vaya bajando, ¿no? En nuestros sentimientos, en nuestra vida diaria. Y es mucha gratificación. Hay que decir que eso, que el hecho de estar trabajando ahí con ellos, cualquiera sea la situación, es muy gratificante, ¿no? Porque ellos lo reconocen. A ellos les ayuda y eso nos, ¿sabes? Es algo que no paga, ¿no? Es decir, no hay precio para eso y es impresionante. Y volver aquí, efectivamente, luego es ser muy afortunados, reconocer que tenemos una fortuna increíble, ¿no? El azar que nos hace nacer en un sitio en vez que en otro y nacer en una condición en vez que otra, es algo que tenemos que apreciar muchísimo.
Cuando digo volver a casa, vamos a ponerle sitio geográfico, ¿no? ¿Que ahora vuelve a casa a dónde? ¿A qué lugar del planeta es casa?
Bueno, mi casa ahora mismo es Madrid. Llevo bastante años viviendo en Madrid, con lo cual me siento muy a gusto y me siento en casa cuando estoy en Madrid, aunque yo personalmente soy italiana, entonces tengo una vuelta a Italia muy a menudo, donde tengo familia y todo. Así que mi casa, por suerte, es muy grande.
Esto es importante, ¿no? Sí. Que uno cuando sale a ayudar, que luego tengas esa sensación de pertenencia. Y cuando trabajas con personas que lo han perdido todo,
sí,
¿qué se les dice?
Yo creo que no es tanto las palabras, no es que hay que decirle nada, sino es actuar, ¿no? Estar ahí, eso, desde nuestro punto de vista como profesionales de emergencia, saber lo que tenemos que hacer, entonces qué tipo de programas tenemos que proporcionar para aliviar cuanto más posible y para apoyar en esa situación y estar con ellos. Yo creo que no son tanto las palabras, luego evidentemente hay profesionales que trabajan en apoyo psicosocial, que entonces tienen que acompañar los casos más duros, más difíciles, pero en nuestros programas es el programa mismo lo que hace la respuesta, ¿no? Es estar ahí trabajando, sabiendo lo que hay que poner en marcha, qué tipo de actividades son las que les sirve en ese momento. Y eso no se inventa ahí mismo, sino que es algo sobre el cual trabajamos de manera muy constante y continua.
Estamos diciendo que Kiara ha trabajado en más de 45 países ofreciendo, ¿no?, esa ayuda humanitaria, coordinando equipos. También el país, ¿no?, que quizá en estos últimos 7 años te ha llevado, ¿no?, de un lado a otro, ha sido Siria.
Sí. Sí, sí, sin duda. En Siria he estado trabajando bastante. también estuve ahí de manera continuativa y durante el conflicto, evidentemente, he estado también apoyando a los equipos, apoyando los programas que tenemos en marcha. Y haber visto un poco cómo ha ido cambiando la situación y cómo hemos tenido que ir adaptando también nuestros programas es bastante impactante.
Pues sí, es importante. Lo que hace Kiara es mucho más importante cuando los periodistas se suman a esa razón. Y además actúan, ¿no?, al lado y prácticamente son pues protagonistas también de esa ayuda humanitaria. Nos está escuchando Alicia García. Kiara, sé que la conoces. Alicia es periodista, ha documentado crisis como las del tsunami del sudeste asiático, Níger, Mali, Colombia, Líbano, Filipinas. Todo esto porque vuestro trabajo también nos debe sensibilizar, ¿no?, a los periodistas para después transmitirlo. Alicia, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Supongo que todo lo que cuenta Kiara te suena, ¿no? Pero a la hora de documentar todo lo que ella cuenta, ¿no?, y todo lo que tú ves en una catástrofe, la vives, además te entregas, trabajas con ellos, como ellos, ¿qué es lo que hay detrás de la emergencia?
Bueno, en primer lugar, lo que vemos siempre al llegar a una zona de un desastre, de un conflicto, son, por supuesto, las víctimas, ¿no? Entrar ya en ellas, en sus historias, en que sean capaces de contar en condiciones muy duras muchas veces todo lo que ha pasado, todo lo que necesitan, no es una tarea fácil. Y bueno, nuestra labor también en los departamentos de comunicación de las organizaciones está en intermediar entre ellos y los periodistas, porque vosotros tenéis un poder amplificador brutal, que es muy útil para visibilizar este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo, no tanto los desastres naturales como huracanes, terremotos, que ya de por sí generan una noticia, sino algo que es mucho más difícil, que son las crisis de tracto lento, que decimos, las que se generan poco a poco, las crisis africanas, por ejemplo, donde hay pues niños muriendo a millares de hambre y que pocas veces los periodistas documentan, ¿no? Pocas veces, si no hay un huracán o un tifón que lo desencadena, son capaces de visibilizarlo. Nosotros, nuestra función es día a día pues contar que no se trata de una situación de 3 días, de 4, de 5 de las que abren los informativos, sino que una emergencia perdura mucho tiempo después y que el apoyo de los ciudadanos es necesario antes, como decía Kiara, durante, que es cuando se hace espontáneamente, pero también después, porque lleva un tiempo volver a la situación de partida.
Hace unos días recibí un bloc de notas muy, muy, muy bonito. Todo estaba vacío. Simplemente encontraba una foto de Kiara, otra foto de Alicia, fotos de más cooperantes, de más periodistas, de gente que se entrega en la ayuda humanitaria, un blog de notas de Acción contra el Hambre maravilloso, donde en esas notas yo quería ir apuntando, ¿no?, todo esto que me estáis contando y que nos estáis contando, porque el trabajo, ¿no?, en tu caso, Alicia, tú fuiste cooperante también. ¿Eso qué te ha reportado en lo que es tu labor, ¿no?, tu vocación?
Bueno, conocerlo de primera mano, pues como decía Kiara antes, seas cooperante, seas comunicador, te abre una nueva visión del mundo, ¿no? De repente te das cuenta de lo afortunado que eres por estar donde estás y de lo grande que es el mundo de allá afuera, ¿no?, y de la cantidad de cosas que pasan. Y de que somos realmente una pequeña minoría privilegiada los que podemos estar pues viviendo como vivimos tú o yo en España en este momento. A partir de ahí lo relativizas todo, o sea, es una enseñanza brutal de aprender a dar importancia a determinadas cosas y no darle ninguna a muchas otras que a priori podrían resultarlo. Y bueno, pues intenta ser muy humano, tratar de encontrar las historias humanas en todas partes, no solo sobre el terreno, sino en tu día a día también en la oficina. Y bueno, pues tratar de contribuir a un mundo mejor desde esa óptica, ¿no?, que es la óptica humanitaria.
Uh-huh. Hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, os pregunto a las dos, Kiara, ¿cuál crees que es el foco ahora mismo más importante, donde más ayuda se necesita?
Es muy difícil, desafortunadamente tenemos muchísimos focos y eso pasa de América Latina a África, Oriente Medio, Asia, digamos que hay muchísimas situaciones y eso creo que según el tipo de situación no hay que olvidar que hay situaciones como en Senegal, en Mauritania, donde efectivamente es menos visible, pero tiene un impacto brutal todo el tema de la sequía y cómo eso va impactando efectivamente en niños desnutridos y situaciones como esas. Hay situaciones más de conflicto como en Sudán del Sur que se ve que no para, ¿no? O República Democrática del Congo, imaginamos, es un conflicto abierto desde hace muchísimos años. Además tienen epidemias de ébola, como olvidar Oriente Medio, ¿no? Toda la crisis siria, que evidentemente sigue siendo una de las más grandes, ¿no? de toda la temporada. Y llegamos a Asia con la situación de los rohingyas en Myanmar y Bangladesh. Yo creo que desafortunadamente se puede seguir contando de manera tremenda.
Alicia, ¿cuál es el próximo destino en tu caso?
Bueno, a mí me preocupa especialmente no solo las emergencias que acaba de citar Kiara, la sequía en Sahel, también la situación de la guerra en Siria por el desgaste, ¿no? De 5 millones de refugiados y que están viviendo en campos que están pensados para una solución de emergencia de 3-6 meses y llevan ya hasta más de siete años viviendo allí. Yo creo que es especialmente dura esta situación por todo el desgaste psicológico que lleva el que una emergencia se perpetúe más de un año, que sería el periodo lógico en el que deberíamos ser capaces de volver al punto inicial. Esta guerra está durando demasiado y bueno, la situación es bastante difícil en el Líbano con los refugiados.
Para las dos, necesito un apunte más en este bloc de notas que estamos haciendo para el día, este día, ¿no? Este día 19 de agosto, Día Mundial de la Ayuda Humanitaria. Un gesto, Kiara, de todos estos años, un gesto. Descríbeme un gesto que te hayas guardado en el corazón.
Yo vuelvo un poco al trabajo que hacen nuestros compañeros en el terreno. Para mí el gesto siempre es de esa persona, y puedo tener miles de ejemplos, esas personas que han sido afectadas, por ejemplo, por un tifón mismo, y que están arreglando sus cosas y atendiendo a sus familias, que lo dejan todo para juntarse al equipo y para estar ahí trabajando en primera línea, no solo para sí mismo para recuperarse, sino para toda su comunidad. Esos son los gestos que hacen el cambio tremendo en todo tipo de trabajo que hagamos.
Alicia, a ti te voy a pedir una mirada que te haya venido letras a borbotones para escribir.
Pues mira, uno de mis últimos viajes fue a Colombia y allí, bueno, está viviendo ahora mismo el país, está intentando reencontrar la paz tras más de 50 años de conflicto, de presencia de las FARC. Y bueno, el país tiene que digerir todo un trauma, pero hay una mirada de gente que está sabiendo perdonar, que está sabiendo mirar hacia adelante y pasar página de un conflicto muy doloroso, con muchísima violencia, pero que ves unas miradas pues decididas a mirar hacia adelante, no hacia el lado ni hacia atrás, para pasar página. Me quedo con esas.
Pues Kiara Sacardi, experta en intervenciones de emergencias, Alicia García, periodista y documentalista, además de cooperante. Muchísimas gracias a las dos por poder escribir estas líneas en este blog de notas de Acción contra el Hambre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Espero que lo puedas completar muy pronto y contar muchas más cosas desde Cadena COPE.
Eso es. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Así llegamos a las 12 y 23 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí los grandes cooperantes del fin de semana tienen nombre, porque sin ellos este programa no saldría adelante, ni ningún programa que se tercie en los veranos. Ellos son Cayetano Cornet, Ana Huertas, Lolo Martínez. ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos
bien,
de nuevo.
Hola. Estamos bien.
¿Vosotros habéis pensado en ir a un lugar fuera de España, a un lugar donde se os necesite y contarlo?
Sí, de hecho yo ayer estuve, un amigo mío ha estado hace unas cuantas semanas en África ayudando,
ha estado
allí. Sí, pues mira, estuvo ayer contándome la experiencia.
Cayetano ha estado en
Rusia y en Kenia.
Ah, ¿y qué es lo que has ido a hacer allí?
Pues en Rusia estuvimos construyendo una iglesia y en Kenia también. Fui con el colegio. En Kenia estuvimos en Kitui, que es una pequeña ciudad que está cerca de Nairobi, y en Rusia en Pushkin, que es una ciudad que está cerca de San Petersburgo.
Oye, pues
qué
sí,
yo no, yo no tengo a nadie que conozca que haya ido a cooperar a algún país, pero a mí sí me interesaría en un futuro, ¿por qué no? Además, como periodista, poder contárselo a la gente.
Sí, además dicen que te cambia la vida, que te cambia la forma de ver la vida, que te das cuenta realmente de lo que importa. Y bueno, que es una experiencia única.
Oye, pues a ver si tenéis experiencias como esta y nos la contáis en nuestro WhatsApp, en el 666-5540-00, porque tengo entendido que en nuestro Twitter, @findesemanacope, y en el muro de Facebook, la gente ya nos está mandando muchísimas fotos.
Pero muchas fotos, y también por WhatsApp. Están llegando fotos súper bonitas, la verdad, de puestas de sol, de familiares, vamos.
Y graciosas también.
Graciosas también hay alguna, pero no sé, a mí me ha encantado una de una... Es una cala con el sol bajando.
Envidia, de verdad.
Preciosa.
Bueno, pues vamos a hacer nuestro álbum de verano del fin de semana con todos vosotros, con todos los que estáis a ese lado de la radio. Sacáis una foto y la mandáis a nuestras redes sociales. Llegamos a y media, que llegamos a y media, que ya voy, que suena tardona, que ya lo sé.
Fin de semana. Cristina López Lichting. COPE. Estar informado.
Menudo relax, ¿eh? Aquí, en fin de semana, de la cadena COPE, parece que vemos el horizonte, ahí al fondo, la vida pasar. No, en realidad lo que quiero es que prestéis atención, porque este es el verdadero sonido del mar.
Aquí está yo, I'm a waste fighter.
Oh my God.
Manalabanan talaga, I'm a waste.
Poco relax hay ahí y muchas palas removiendo, porque las olas que llegan a Manila, en Filipinas, no suenan como las que hemos escuchado al principio, suenan a golpetazo limpio, porque esas olas arriban y llegan con miles y miles de plásticos. Es decir, esto de que nos dé el agua con esa tranquilidad por los pies o que nos llegue, eso ya no existe en muchos lugares del mundo, desgraciadamente. Pero después hay personas que se dedican a cuidar el océano. Y precisamente una de esas personas ha hecho un alto ahí en mitad de un lugar del planeta que ahora nos dirá. Él es Ricardo Sagarminaga, es capitán y director científico de KAI Marine Services, es cofundador de la Sociedad Española de Cetáceos y fundador del Centro de Investigación y Educación Marina ALNITAC. Es un tritón, como le llamo yo, y lleva más de 30 años cuidando el océano pues como si fuera su hijo, con lo cual conoce perfectamente esos rincones donde el sonido del mar no es exactamente el que debería de ser. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos de cuidar el océano, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? ¿Y con qué iniciativa comenzaste tú, como digo, hace casi 30 años?
Sí, pues bueno, restauramos un viejo pesquero de Noruega, un barco que fue construido para la pesca en 1910, y llevamos 30 años dedicándolo a lo que es la investigación para aportar datos y mapas a los gestores de medio ambiente o de otros sectores para encontrar soluciones a los problemas del mar.
¿Cuáles eran esos problemas, ¿no?, que nos encontrábamos hace 3 décadas y que han ido evolucionando y que una y otra vez, como se dice siempre, ¿no?, lo que está en el mar siempre vuelve?
Sí, efectivamente. Hombre, yo sí que creo que hay que ser optimista, hay que trabajar sobre ciencia siempre para no tampoco meter la pata en la gestión. En relación a los plásticos, sí que es cierto que bueno, pues hemos visto los plásticos, las basuras marinas en general, un incremento alarmante. Pero bueno, como contrapartida te podría decir que en el Mediterráneo, cuando empezamos, había muchísimo alquitrán en las playas y en mar, encontrábamos tortugas completamente alquitranadas y eso parece que se ha estado reduciendo, ¿no? Uh-huh. O sea que a veces, pues, con ciencia y con buena gestión se puede encontrar soluciones a los problemas.
Por ejemplo, en este momento, ¿cuáles son los digamos agravantes más grandes que tiene el océano, que tiene el mar?
Es difícil delimitarlo a uno, realmente es una conjunción, ¿no? Y de hecho, pues, esto es importante a tener en cuenta. La contaminación de la cadena alimenticia del mar afecta mucho a muchas especies. A veces pensamos que que sobre la sobrepesca afecta a los stocks de peces, pero muchas veces es la tasa, una tasa de reproducción afectada por la contaminación que llevan los animales que les afecta más, ¿no? Lo mismo en los delfines. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos este problema de basuras marinas, que además pues estamos aprendiendo mucho. Antes pensábamos que era simplemente los grandes plásticos o las grandes basuras que eran un problema, y poníamos una cifra de 400, 500 años en que esto desaparecía, pero lo que estamos viendo es que ahora casi nos preocupa más cuando eso llega a convertirse en microplástico, que es ingerido con mucha facilidad por la base de la cadena alimenticia en el mar.
Cada vez vemos a más personas concienciadas con esto. A mí me pasa, ¿no? Amigos que lo que son los plásticos que recubren, por ejemplo, las latas de refresco, las cortan cuando las van a, aunque las vayan a reciclar, cortan el plástico con esa sensación de que si llega al mar, pues por lo menos que no se enganche en el caparazón de una tortuga, que no acabe en el estómago de algún pececillo. ¿Esto arregla algo o qué podemos hacer por nuestra parte?
Bueno, yo, que trabajo muchos años ya en medio ambiente, a mí siempre me cansa mucho cuando unos echamos la culpa a otros de tal o tal cosa, ¿no? Yo creo que sí que hay muchísimo que los ciudadanos podemos hacer. Nosotros mismos este año hemos empezado con una iniciativa, que es decir, bueno, ¿qué podemos mejorar nosotros en nuestro barco, ¿no? Y bueno, simplemente hemos puesto una potabilizadora de agua, con lo cual ya no necesitamos botellas de agua. Hemos hecho una política de consumo local de productos de pesca y agricultura pues local y bueno, sostenible, reduciendo también los embalajes, y hemos reducido en más del 95% nuestro volumen de basura, ¿no?
O sea, se puede... que el ejemplo empieza en casa.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que antes de predicar pues hay que ver qué podemos hacer cada uno de nosotros. Luego, evidentemente, hay otros problemas que bueno, que es más una cuestión de aportar datos científicos y luego facilitar a los gestores en cada sector de la sociedad los datos para que puedan tomar acciones.
En el Mediterráneo, que nos estabas hablando antes, Ricardo, se ha hecho una labor y se sigue haciendo por vuestra parte, y hay sorpresas, ¿no? No sé si es porque nuestros animalicos se desorientan, pero habéis sido los primeros en avistar un tiburón, ya de esto hace semanas, ¿eh? Pero un tiburón blanco. ¿Estas cosas siguen sorprendiéndote o no?
Bueno, en los primeros en avistarnos, los primeros en documentarlo, creo que son 30 o 40 años, sí que... Si se habla con pescadores o otra gente del mar, sí que se habían visto. Uh-huh. Pero, bueno, evidentemente cada vez menos. Y documentarlo también, pues no se había hecho muchos años. Ahora estamos trabajando en la publicación de este hecho. Nosotros también, bueno, evidentemente parece una noticia muy sensacionalista. Nosotros realmente el mensaje era que realmente esto fue la guinda de un pastel de la parte positiva, ¿no? Nosotros llevamos un mes trabajando en Cabrera, y hemos sido testigos este año de la recuperación del atún rojo y de una riqueza excepcional en todas estas aguas en torno a las islas, al Parque Nacional de Cabrera.
Que también hay que recordar cuál es el, digamos, el periplo de los tiburones, ¿no? Que siempre tenemos esa sensación, los que hemos heredado de la película Tiburón esa selacofobia, ¿verdad? No es realmente así. Más nos temen ellos a nosotros que nosotros a ellos.
Sí, eso sin duda, y bueno, es un poco el problema de, bueno, pues que a veces los medios de comunicación, determinados medios, les gusta mucho pues vender la parte más negativa. Desde luego es, no sobre todo, sí que hay zonas en determinados océanos donde algunos animales, no solo tiburón, puede haber unas culturas de alimentación distintas, pero desde luego en el Mediterráneo lo más probable es que un tiburón se escape, o sea, se vaya lejos de donde haya seres humanos.
¿Cuántas cosas, Ricardo, en estos años cuidando el mar, como te hemos bautizado aquí, ¿no? El tritón de los océanos, has conseguido maravillarte, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, seguir adelante con este proyecto tan, tan bonito y que nos debería pues animar al resto también, ¿no? A ser un poco más conscientes de nuestro planeta.
Sí, bueno, yo la verdad es que creo que es una lucha que tenemos que hacer todos los ciudadanos, y de hecho el proyecto en el que estamos ahora, que se llama Proyecto Libera, que es de la SEO BirdLife y Ecoembes, anima a eso, ¿no? Que no sea solo al NITAC, pero que todos los ciudadanos, todas las organizaciones hagamos una red a nivel nacional para, bueno, pues para aportar nuestro grano de arena para, pues para que pase lo del alquitrán, ¿no? Que dentro de unos años pues sea también bueno, pues algo que el océano haya sobrevivido.
Porque al darte cuenta, por ejemplo, con este sonido que hemos puesto, el sonido de las olas que estaban rompiendo en las orillas de Filipinas, que suenan a plástico, porque es que es hace daño, ¿eh? O sea, la gente se aparta con palas y se defiende porque la ola entra casi a golpetazo limpio, ¿no? Y ese sonido también nos lleva a pensar que la contaminación acústica en el mar es importante también de preservar los sonidos del mar.
Sí, sin duda. Una de las principales alteraciones del hábitat marino ha sido el ruido generado por el hombre, ¿no? Antes, bueno, muchas especies, como las ballenas o otras especies marinas, su evolución se ha basado en el hecho que el medio acuático era excepcional para el uso de las ondas acústicas. Y de repente llegan motores, hélices y todo esto cambia, ¿no? Entonces, además en muy poco tiempo, con lo cual, pues adaptarse a esta nueva situación para muchos animales es complicado.
Porque ¿cuántos animales del océano pues tienen esa sensibilidad acústica?
Muchos,
casi todos,
muchos.
¿No? Es que no lo pensamos.
Sí, lo vemos más en temas como los cetáceos, las ballenas, los delfines, porque son, bueno, animales que estudiamos mucho, animales muy carismáticos, que tenemos muy cerca y que además pues hay determinados tipos de sonido que les afectan de una forma muy dramática, pero sin duda que lo que es el ruido aprovechado de una manera u otra es fundamental para la mayoría de las especies.
No solamente es una lucha contra el plástico en el mar, es una lucha para preservar el mar en su estado prácticamente originario. Esa es la misión de Ricardo Sagarminaga desde que es, bueno, sí, cuando empezó a ser un poco más, ¿no? Pero desde niño siempre has tenido esa sensibilidad con el mar.
Sí, yo creo que sí, que eso, bueno, pues soy de la generación de Félix y de Cousteau. Y no solo la mar, también en tierra, yo creo que bueno, pues fueron dos personas que bueno, pues que marcaron mi vida, ¿no?
¿Cuál ha sido tu último pensamiento en la última puesta de sol que has visto a bordo?
Uy, pues mira, mi último pensamiento es que el equipo que se quedaba en el barco, que llevamos varios días de mal tiempo, pues que tuvieran mucha suerte y que, bueno, aparte de coger los datos típicos, pues habíamos cogido muchos plásticos, que también tuvieran la satisfacción de ver delfines y ballenas, porque es importante acordarse por qué vale la pena luchar y que bueno, pues que todavía hay mucho por delante.
De aquí, Ricardo, a 5 meses, dime qué dato te gustaría dar, ¿no? ¿Qué te gustaría anotar en ese cuaderno de bitácora tuyo de pequeños grandes logros?
Bueno, nosotros, bueno, los logros del pasado, pues la verdad es que Alintaca ha funcionado muy bien trabajando con sectores como la pesca, como el sector defensa, transporte marítimo, con temas muy concretos, datos científicos y acciones directas y pragmáticas. Ahora mismo, tenemos dos líneas que queremos trabajar mucho. Una es el tema de la pesca ilegal. Uh-huh. Nosotros tenemos una flota que está volcada ahora mismo en adaptarse para ser más sostenible, en cumplir normas, tanto a nivel medioambiental como también a nivel laboral para sus trabajadores. Y tenemos un Mediterráneo que tiene una flota de 1.100 barcos con redes de pesca de deriva completamente ilegales, que llevamos, bueno, pues en muchos grupos llevamos ya 30 años luchando contra esto y no hay manera, ¿no? Europa y Estados Unidos metieron 15 millones de dólares para que Marruecos dejara de utilizar estas redes. Parecía en el 2013 que se había dejado de usar y han vuelto, hay 1.100 barcos usando esto. Y entonces, claro, nuestros pescadores dicen, bueno, ¿cómo es que yo estoy aquí cumpliendo normas y aquí están cayendo tortugas, ballenas, atunes y peces de espada de una manera grotesca?
Pues a ver si todo eso nos lo puedes contar, Ricardo, de aquí a un tiempo. Volveremos a hablar contigo, no lo dudes, ¿eh? Esto, que te quede claro.
Muy bien, yo encantado.
Qué gracias por surcar por aquí por fin de semana, Ricardo Sagarminaga, capitán y director científico de Kai Marine Services, es cofundador de la Sociedad Española de Cetáceos y fundador del Centro de Investigación y Educación Marina, ALNITAC. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy,
¿Cómo estás, Marcote?
Muy bien, muy bien.
Hola, aquí. hola. No he tardado nada. Es que me dan pie aquí, súper ratones. Lo tengo pegadito.
En tus dominios estoy.
Y tanto, porque hay que hablar de música. Como dice Cristina, nos tenemos que hacer un moño contigo, sí, un moño musical. Sí, sí. Enmoñarnos de música, que me encanta a mí hacerlo contigo. Y le he pedido, por favor, a Belén, que me deje un kit festivalero, porque creo que nos vamos por ahí de festival, ¿no?
Sí, es que últimamente, en los últimos años, se han como multiplicado, ¿no? Como los Gremlins, los festivales en España. De 4 o 5 que había hace 15 años, ahora hay cerca de 60, 70 festivales, cada uno de su padre y de su madre, en distintos puntos de la geografía española, y cada uno con su estilo.
Pero esto ya, lo de abonarse, ya casi que no hay verano, ¿no? Para tanto festival.
Nada, no te da el bombo. Luego te voy a poner un ejemplo, que dos de los festivales más gordos de este año han coincidido en fechas, y era muy complicado, la gente que no le gusta la música, dividirse, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es muy difícil.
¿Vosotros a quién queréis más? ¿A Marcote o a mí? A ver, Lolo, Maki, Ana, Cayetano, eso...
¿Por qué no sabes esto? Así tal
difícil
cual.
Pones en un brete.
Yo tengo que elegir a Marcote por continuidad, ¿no? En plan, definida. ¿O porque acaba de llegar?
Ah,
o por...
podéis quedar bien.
¿A los dos igual?
Bueno, yo porque he pasado más tiempo contigo con Isabel, pero...
Oh. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué mal lo he hecho, verdad? ¡Qué pelotas! Pues cuando quieras, Marcote, ¿dónde has estado?
A ver. Que yo pensé, de vacaciones, claro, me dice Mike, ¿que he venido de vacaciones? No, yo he estado tocando todo el verano con este grupo que sonaba, con Super Ratones. Y estuvimos, el primer festival gordo que hicimos fue el Sonorama Rivera, que es un festivalón donde vimos allí a viejos amigos, estuvimos con los chicos de Izal, que van a colaborar en el disco de Super Ratones.
Ah, con Miquel, sí. Qué maravilloso, sí. Todo Alejandro, toda la gente.
Muy majetes, encantadores, la verdad es que todos muy majetes. Y luego, al día siguiente del festival, estábamos en la cafetería del hotel, pues desayunando, y aparecieron un grupo americano que se llama Vintage Travel, no sé si os suenan.
Sí,
es
sí
una
que
mezcla
suena.
Entre los Black Crowes y James Brown, que le canta un negrito que tiene una voz brutal. Y estaban desayunando a los nuestros y empezamos a hacer coñas y tal. Y amigos de toda la vida, ya para siempre. Brutal. Pero bueno, lo que os quería remarcar sobre todo del Sonorama, lo más granado, lo que todo el mundo hablaba el sábado, es del concierto de jueves que hizo Bunbury.
Tienes la actitud correcta, la mirada ante la cámara, las balas bien escogidas y una sensatez abrumadora. No es cuestión de...
Es que Bunbury tiene una vibra alucinante. Hace nada, un fin de semana estábamos recordando con Iván Ferreiro sus inicios, que ese fue un punto de inflexión cuando cantó con él.
Ajá.
Incluso en el Sonorama, pues ha sido de lo más de
brutal.
Lo más esperado.
O sea, ya te digo, fue el jueves, fue el primer concierto gordo en el escenario grande, y aún el sábado se recordaba increíble. El sábado, que era el cumpleaños de Bunbury, por cierto.
Uh-huh.
Y fue espectacular el set list. Sigue presentando el disco nuevo, Expectativas, con temas como La actitud correcta, hasta que poníamos, y un despliegue, unos musicazos, un sonido, y luego que es un frontman buenísimo el tío, o sea, que sí, da calidad según lo ves.
Y los entremeses los hace bien, ¿no? Estos espacios entre canción y canción los hace guay.
Los speeches. Bueno, y del Sonorama saltamos al decano de todos los festivales, al FIB de Benicassin, donde estuvieron los Pet Shop Boys.
Ay, padre.
¿Qué te pasa,
Nico? ¿Qué es esto?
Que Mikey no
yo
llegó.
Tampoco, ¿eh?
No llegó porque no cogió el Falcon. Entonces no llegó a tiempo.
Escuchadlo. Mikey, si no hay guitarras, ¿no te mola esto o qué?
No, sí, no digo que no me mole, pero me ha sonado.
Yo te digo que nos vamos tú y yo a ver a los Pet Shop Boys y meneas el behind que no veas.
Si es contigo, no lo dudo.
Es imposible no bailar con los Pet Shop Boys. Hacen un show que es muy grandilocuente en cuanto a puesta en escena, porque hay muchas luces, muchas pantallas y tal, pero ellos son solo dos. El teclista, que dispara la secuencia y tal, y el Neil Tennant, que canta. Es muy divertido y muy visual, sobre todo.
Sí, te iba a decir, Marco, te perdona, si estuviera Tino Casal vivo,
claro,
fuera un concierto de estos, lo fliparía.
No, no, y de todas maneras te decía, os decía que el FIB es el más, desde el año 95 lleva, a ver qué te da cuenta, 23 años seguidos, es de los que te decía, esos festivales primigenios, por así decirlo, de los primeros que hubo en España, pero ahora ya se ha convertido en un poco en un reducto de gente de fuera, ¿eh? El público del FIB, sobre todo, es gente de fuera, sobre todo guiris y tal. Uh-huh. Y cuesta una leña las entradas. Luego, bueno,
el cartel, ¿no? El cartel es muy internacional, cada vez sí. es mucho más hacia afuera, sí. ¿no?
Este año estaba Los Killers, estaba Travis Scott, estaba Liam Gallagher. Es que a mí Oasis, yo no, si os dais cuenta, voy a obviar a Liam Gallagher y a Noel Gallagher, porque a mí me dan un poco de...
Ya, Marco, te mato.
¿Ves? Estás hablando con la fan número uno de Oasis.
Soy súper fan de Oasis. A mí Liam Gallagher me encanta.
Pues encantada de conocerte.
Totalmente.
Bueno, y lo que os contaba antes, para mi gusto, los dos mejores festivales, bueno, mejores en cuanto a cartel, más jugosos del verano, el BBK y el Mad Cool, coincidieron.
Bilbao, por favor, Bilbao.
Coincidieron en fecha. Entonces yo, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi ciudad y tal? Al final me quedé en mi ciudad y me quedé sin ir al BBK de Bilbao y no vi a los Gorillaz.
Qué pena. Estos han tenido una evolución de sonido de la leche, sí. Porque estos cuando yo les escuchaba, yo creo que eran el primer disco, ¿dónde está? Sí. La de Feel Good y NC.
Ese es el primer
y
disco.
Y
sí.
La de Clint Eastwood.
No, Feel Good es del segundo.
Yo creo que es del segundo y Clint Eastwood del primero.
Clint Eastwood del primero,
¿Y el cambio?
Joder, Mikey, cómo está puesto, ¿eh?
Ah, mi Gorillaz
me
encanta.
Se lo han pollado.
Te imaginas.
Yo pensaba que se estaba choteando de mí, pero no está puesto el tío.
ha estudiado antes de venir aquí.
La gente que no conozca, que habrá gente que no conozca. Gorillaz es un grupo virtual. Son uh-huh. muñequitos de dibujos animados, que son los que hacen los vídeos, que son los que aparecen en las pantallas de los conciertos. Y detrás hay músicos, evidentemente, porque todo tiene trampa y cartón. Y detrás de todo esto está Damon Albarn, que era el cantante de Blur. Bueno, es porque están ahí con un tirada floja, sigo o no sigo. Y es muy divertido verlos, tienen como vida propia los muñequitos. Y bueno, lo que decía Mikey, ha habido una evolución de sonido, tienen un rollazo en directo y...
¡Qué guay! Pues,
y se aprecia, Marcote, en los conciertos, en los festivales, con tantísima gente. ¿Es todo un ambiente o es solamente la música? ¿En qué consiste, no? Porque alguien que no haya ido nunca a un festival,
como
tú dices,
yo,
bueno, pues... ¿Y qué sensación hay?
Es una común unión de todo, o sea, es el buen rollo de ver música en directo, sobre todo a mí lo que más me gusta de los festivales es que estás 3 días viendo, si te gusta, ver música en directo, viendo grupos muy distintos, muy variados.
Eso es lo mejor.
Por un precio asequible, que dices, bueno, son muy caros, 120 euros, ¿verdad? Pero por 120 euros estás 3 días y a lo mejor te puedes ver 20 conciertos.
Sí, sí, eso.
Y estás, si te gusta la música, eso es vital.
En el Resurrection Fest yo lo he hecho y madre mía.
Tú es que eres un heavy metal.
Un poquito, sí. Pero oye, qué pedazo de fin de semana me pasé.
Claro, y entonces es eso. Y hay muy buen rollo, conoces mucha gente, porque el de al lado le gusta la misma música que tú, haces muchos amigos. En el Sonorama que fui rollo, perdón que me ponga la media de artista, haces lo mismo, pero con... No, es verdad.
Oye,
verdad,
quiero decirlo, ¿eh?
Con otros
Marcos
músicos.
Es un gran músico.
El batería de los Super Ratones.
Eso es, conoces a otros músicos, ya te digo, estuvimos con Izal, estuvimos con gente de los estanques. Conocía a Tomás Fernando Flores, el director de Radio 3.
Anda.
Estaba ahí. Sí, sí. Sí, gente muy maja, gente muy dispar y que haces amistades nuevas, muy divertido.
Y ¿no? Luego también están los recuerdos, que a quien te hayas perdido, pues tienes la música luego para ponértela en casa.
Mejor con los no recuerdos, porque hay veces que no te acuerdas de lo que pasó y es que es mejor no acordarse.
Oye, de lo que quede que vaya quedando, de Música Ligera, que es este maravilloso podcast que se puede escuchar a través de cope.es y que lideras, ahí vamos a poder hacer una playlist guapa guapa.
Pues sí, volvemos la semana que viene porque, ya te digo, tenía pensado continuar todo el verano, pero como me surgió lo de la gira de Super Ratones, lo he tenido que dejar aparcado unas vacaciones, le he dado unas vacaciones al podcast y ya la semana que viene volvemos otra vez al ataque con la segunda temporada. Qué nervios, la segunda temporada.
Sí, verdad, tenemos ganas ya de
me
escucharte.
Siento como Stranger Things.
Bueno, pero ahí está, claro. Es apasionante, ¿no? Es un reto más. De todas las cosas que hace Marcote, una más.
Sí, porque empieza la segunda. Y me acuerdo que la primera temporada, es que ni a huevo, me parece que lo hemos hecho apuesta. El primer tema que sonó en el podcast fue este de Pearl Jam. Pero ya aunque estaban también en el Mad Cool, que vivimos un concierto épico ahí en el Mad Cool, fueron 2 horas en las que sonaron todos los temas, todo perfecto, era una congregación, una común unión, ya te decía antes, 80.000 personas.
¡Qué envidia, tío!
No, 80.000 personas. Tú te los imaginas en un estadio, es un mogollón, pero tú imagínatelos en plano.
En una explanada.
En una explanada, claro, 80.000 personas, claro. Todos pendientes de un concierto, porque en ese momento, aunque había más cosas en el festival, todos estábamos pendientes de
una marea sin fin.
Increíble. Y luego, el fiasco del Mad Cool, fiasco por llamarlo de alguna manera, Dios me libre, fueron... estos chicos que se negaron a tocar, que fueron super Massive Attack.
Ah, es verdad, es verdad. Fuerte.
Esto sí, 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 me acuerdo.
Lo que sí. No me acuerdo es el por qué.
Pues muy sencillo, ellos alegaron que les molestaba el sonido, porque ellos lo que han hecho en otros festivales es contratar una cláusula en el contrato de estos, que es de exclusividad, de cuando ellos toquen en el festival no puede haber nada sonando. En esta ocasión no lo hicieron, y ¿qué pasa? Que dijeron que les molestaba el sonido del concierto de Franz Ferdinand, que estaba a 2 kilómetros.
Me molesta Franz Ferdinand, ¿no?
Sí, y nos salimos, y nos salimos, y nos salimos. Y es más, el manager de Franz Ferdinand, esto me enteré yo por detrás, les ofreció que Franz Ferdinand acortaran su concierto para que ellos empezaran sin ruido, y el manager de La Moda, que era el grupo que tocaba después, les ofreció lo mismo, empezar más tarde para que ellos tuvieran nada. Y nos salieron, y nos salieron, y nos salieron. Y hubo fans que compraron la entrada de día para ver ese concierto, que se quedaron sin ver a Massive Attack. Muy lamentable, Ivo Chong.
Sí, la verdad es que tiene que ser. ¿Que te hagan eso en directo, macho?
Nada, que no. Estas cosas son las que empañan, pero bueno, queda lo bueno, que es la buena música, los buenos músicos y gente que va allí y que luego nos lo cuenta, como Marcote, que te agradezco un montón, ¿eh? Este repaso de festivales. Ya nos darás un adelanto para los que quedan ya de casi final de verano, que siempre
por
hay
favor.
Alguno que otro, como el Dúo Dinámico.
Ya la semana que... Sí, ojo, que estaba pendiente en el sonorama que iba a tocar Julio Iglesias, a lo mejor, pero al final se cayó.
Gracias,
pero...
Uy.
Sí, Julio Iglesias.
Ha estado ahí.
Me da un perreque si me encuentro el camerino que su padre me trajo al mundo, pero no, vamos, pero no, porque era el ginecólogo de mi madre.
Ah, bueno, vale.
Vamos a ver,
vale,
no,
ay, Marcote, todos. Que muchísimas gracias, que sigas sonando
mucho
la música. Sí, igualmente.
Chao.
Aunque yo sé que aquí hay uno que se ha quedado con ganas, Mikey, que tú me hacías así el gestito, pero es que, a ver.
Bueno, buenos días, que no había saludado todavía.
No, todavía no, desde las 10 de la mañana había saludado.
¿Ha llegado atrás? No sé,
hombre,
mía, ¿cómo tiene la cabeza?
Alguien tiene que estar haciendo la producción
de
este programa.
Eso sí, saludaba a nuestros oyentes que están por ahí, que no me habían oído todavía. Bueno, que hay un grupo que se ha dejado Marcote en el tintero y que lo está petando en todos los festivales, está siendo cabeza de cartel en muchos. Llevan un añito solo, son un poco puncarras, se llaman Carolina Durante.
Ay, estos son muy fresones, ¿eh?
Sí. Estos son, sí. Ahora también te digo que tienen un poquito mala uva.
Un poquito bastante.
Pues, bueno, un poquito de colmillo para lo que llamamos nosotros los de nuestra edad, los pijos.
Los pijos, ¿no?
Sé yo que de buenas ideas y de buen parecer están nuestros oyentes que nos siguen mandando un montón de fotografías.
Nos están mandando muchísimas fotografías, algunas súper graciosas. Y bueno, nada, estamos en el WhatsApp recibiendo todas, sobre todo en el 666-55-4000 también.
Mandada en nuestro Twitter, @ fin de semana cope, y en el muro de Facebook. Estamos haciendo un álbum de verano. Enseguida voy a subir una foto de aquí de todos los que estamos en el estudio, pero queremos verte a ti, precisamente. Sé que hay un mensaje muy bonito para Isabel Villanueva, la violista que hemos conocido esta mañana, ¿verdad, Cayetano?
Sí, Mario nos dice: espero poder escuchar a Isabel durante muchos años. Hace falta gente así en el panorama cultural español. Y Luis nos dice: maravillosa entrevista a Isabel Villanueva, le deseo lo mejor en el futuro.
Pues sí, porque ha sido una persona muy, pero que muy generosa.
Para que luego digan que no hay talento en España.
Eso, nos vamos a las noticias con todo el talento y con lo que nos echen.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.